Antes de comenzar el programa del día de hoy, quiero recomendarte mis servicios profesionales. Si estás necesitando un sitio web o un vídeo para tu empresa o para tus redes sociales, visita mi página web www.oscarflores.uk. Comenzamos. Hace unos días atrás se me dio por el café. Esto no quiere decir que antes no haya tomado café, pero precisamente por venir tomando café diariamente en los últimos, no sé, años, me di cuenta de que nunca había probado tomar café, pero con el grano recién molido. Y buscando en internet y viendo algunos vídeos, me di cuenta de que hay todo un mundo alrededor de esto del café. Total, para hacerla corta, lo que hice, meterme en Amazon y comprar un grinder, es el nombre en inglés, que es un aparatito con una manivela, con una manija, para molir café. Me compré ese aparatito y lo tuve ahí durante una semana y digo, ¿y ahora cómo hago para comprar café en grano? Quiero decir, en Amazon hay un montón, en Amazon y en eBay, ¿no? Y otras webs. Hay un montón de opciones. Y yo decía, ¿pero cómo voy a comprar café online sin poder sentir el aroma, oler su aroma? Esto va a ser muy complicado, porque además, claro, cuando vas a comprar una bolsita de café, 500 gramos, 250 gramos, un kilo, este café es mucho más caro que el café que te puedas comprar en el supermercado, porque te vas aquí en Inglaterra y te compras por 4 libras un pedazo de frasco de café, de Nescafé, enorme, ¿no? Pero no, estos cafés en granos todavía, quiero decir, son muy caros. Más caros que si lo vas a comprar en el supermercado tostadito y ya molido, ¿no? Entonces decía, ¿cómo hago? Bueno, total que tuve la oportunidad la semana pasada de viajar a Londres a visitar a unos amigos. Y me di una vueltita por el Borough Market. El Borough Market es un lugar que si no lo has visitado nunca, te lo recomiendo, vamos, 100%. Es un lugar que a mí me encanta. Yo cada vez que voy a Londres me tengo que dar una vueltita por ese lugar sí o sí, porque encuentras todo. Toda la fruta, toda la carne de pescado, de pollo, de cerdo, de vaca, de todo, pero fresco, frutas. Aquello es muy colorido, mucha gente, muy bonito. Hay puestos de comida en todo el market. La verdad que es alucinante. Y justo en una de las calles adyacentes del Borough Market hay una casa de café. Y digo, ja. Esto sin planearlo, ¿eh? Cuando la veo digo, ahí está, esta es la oportunidad. Me acerqué, vi que había cafés de varios países y nada, me animé a comprar dos tipos de café. Bueno, cuando volví a casa y molí mi primer café y lo probé, dije, nah. ¿Qué estuve haciendo hasta el día de hoy? ¿Qué he bebido? ¿Esto era agua de charco? Lo que he bebido antes de tomar café recién molido. Bueno, total, me ha cambiado la vida. Y ahora mismo es sábado por la mañana, sábado 5 de febrero por la mañana, una mañana aquí con sol en Exeter. Y la verdad que está muy, muy agradable. El sol entra por mi ventana. Yo estoy sentado aquí frente al micrófono y frente a mi taza de café. Un café que ya te digo, espera. Madre mía. Esto es jugar en otra liga. Esto es jugar en otra liga. Café molido, te lo recomiendo 100%. Y con este cafecito en mano, quiero darte la bienvenida a este episodio número 50 de Animal de Compañía. 50 es un número que me gusta porque yo siempre he soñado con cuándo llegaré al programa número 100 y lo veía como tan lejano. Y aún con este gap de un año que hemos tenido en el programa, ya hemos arribado al número 50. Que obviamente si hubiésemos hecho todo el año pasado programa estaríamos ya cerca del 100. Pero bueno, yo no miro las cosas que no hago. No me ando pegándome con el látigo en las espaldas normalmente en mi vida en general por las cosas que no hago. Simplemente me enfoco en las cosas que estoy haciendo, las que estoy disfrutando y las que quiero hacer. Y feliz en este programa número 50 de este febrero, una mañana muy tranquila. a la que te voy a invitar a viajar. Vamos a viajar, vamos a pegar un viajecito desde el aeropuerto que vos quieras aquí en el Reino Unido y vamos a ir hasta los Estados Unidos. Vamos a ir hasta el estado de Kentucky y dentro del estado de Kentucky vamos a viajar a un condado en particular de los 250 condados que tiene. Es una cosa brutal esto. Y vamos a ir al encuentro de una persona que ha viajado, que vive ahí, es argentina, y que se ha mudado desde su país natal, desde su ciudad, a este estado de Kentucky, movida por el amor. Esta es una historia de amor la que vamos a escuchar. Una historia, porque claro, yo estaba buscando recién, puse la siguiente frase en Google: razones por la cual una persona emigra. Y me encontré en los resultados de Google un montón de razones, muchísimas. Bueno, por estar escapando de una guerra, por cataclismos naturales, por búsqueda de trabajo. Había un montón de razones y no vi ninguna que hablara sobre el amor. El amor es una fuerza muy poderosa y una motivación muy grande para hacer este tipo de cambios en tu vida. Y hoy vamos a escuchar una historia de amor, una historia que tiene que ver con emigrar y con amar, con estas dos cosas. Y vamos al encuentro de Florencia, bueno, que es una amiga. No te voy a adelantar nada, simplemente te invito a que escuches esta entrevista con Florencia y que disfrutes de este episodio número 50 de Animal de Compañía. Atrasadísimo, te digo la verdad, del mes de enero, que no hemos publicado nada, tengo dos entrevistas que tenía ahí guardada en el disco duro desde hace más de 20 días, pero que por razones personales, por cuestiones de trabajo y por, como ustedes ya saben, a veces cuestiones de ganas, no lo he publicado. Pero tengo las entrevistas ahí esperando, porque yo me decido o tenga tiempo de publicarlo. Bueno, hoy me decido, hoy tengo tiempo, hoy estoy en ese mood especial que se necesita para hacer la intro del programa, para sentarme aquí y editar todo. Así que bueno, vamos a publicar en este día 6. Si hoy es 5, el día 6, domingo 6, vamos a publicar dos programas, el episodio número 50 y el episodio número 51. Sobre el 51 no te voy a contar nada, porque en la intro del propio programa número 51 te voy a contar de qué va. Ahora vamos a escuchar una canción y enseguida volvemos con nuestra invitada de hoy desde el condado de Kentucky en los Estados Unidos de Norteamérica. Mi nombre es Poli Flores, bienvenidos, esto es Animal de Compañía.
Estás escuchando Animal de Compañía.
Didn't think twice about Amarillo, Hill, Denver, all the ones crossed her mind. She's flying down 40 like a bat out of hell from Memphis. She left me
someone else. Now I'm the one on my You're listening, Animal Companion, by Polly Flores. From the heart of the city of Exeter, England, United Kingdom.
Bien, comenzamos este segundo bloque aquí en Animal de Compañía y a partir de este momento los invito a hacer un viaje bastante largo. Y digo bastante largo porque desde aquí, desde la ciudad de Exeter, hacia ese punto en particular de los Estados Unidos, hay muchísimo, muchísimo camino por recorrer. Y estoy hablando de Harrison County, o el condado de Harrison, esto es en Kentucky. Y en ese preciso lugar, una querida amiga nuestra se encuentra con nosotros. Estamos hablando de Florencia Pediferro McIntosh. Muy buenas tardes, Florencia. Bienvenida a Animal de Compañía.
Muy buenas tardes, Poli. Muchísimas gracias.
¿Qué tal, Florencia? Contame un poquito acerca de... Madre mía, estamos hablando del condado de... Harrison, la verdad que si no era por vos, yo nunca me hubiese enterado dónde estaba el condado de Harrison. ¿Qué tal? ¿Qué tal el lugar?
Hermoso, hermoso. Me encanta. Mucha tranquilidad. El estado de Kentucky, ajá, es muy tranquilo. Muy tranquilo. Es muy country, muy farm. Uh-huh. ¿Sí, no? Perdón, el inglés con el español.
Suele pasar, no te preocupes. Yo estaba mirando algunas imágenes de Kentucky antes de hacer la llamada y vi que había un montón de verde, ríos, y esos típicos pueblos americanos de casas bajas con calles anchas de asfalto. Es todo tan típico. Claro, yo veo, porque estuve dando una vueltita por la capital del condado de Harrison, y estuve dando una vueltita con Google Map y es fantástico, ¿no? Es el típico pueblo americano del interior de Norteamérica, ¿no?
Tal cual, como las películas del viejo oeste, ¿no? Que uh-huh. Es todo farm. Se dedican al ganado, uh-huh, a la plantación de tabaco, uh-huh, de maíz, y otra cosa que me llamó mucho la atención es cuando pisas a los Estados Unidos,
sí,
fuera de las grandes capitales, ¿no? De las grandes ciudades como Nueva York o Miami o Los Ángeles de California, ves autos, pero después salís de ahí, uh-huh, de esos lugares y es camionetas 4x4. Nunca en mi vida vi tantas camionetas como acá.
Claro, claro, claro. Digamos, una zona del país que se dedica mucho a la ganadería, a ese tipo de cosas, tiene que tener este tipo de vehículos, ¿no?
Tal cual. Y los lugares de nieve, como acá, ¿entendés? Las necesitan.
Exacto, exacto.
No, es un lujo, es un bien necesario la camioneta.
Y además que los americanos ya sabemos cómo son. Para el tema de camionetas y coches y 4x4 parecen tanques, son gigantes, son pedazos de camionetas, ¿no?
Tal cual. Hay muchos modelos, ajá, que yo buscaba acá de autos o de camionetas que venden en la Argentina y acá no existen.
Ajá. Increíble. Pero bueno, vamos a hacer una cosa, Florencia. Vamos a empezar por el principio y le vamos a contar un poco a la gente por qué estamos hablando hoy aquí. Y Florencia, ella nació en la misma ciudad que nací yo, en Argentina. Esto estamos hablando de Concordia, Entre Ríos, si no me equivoco. Lo bueno de esta entrevista, y lo aclaro antes prácticamente de empezar, que nosotros no hemos pactado nada. Esto es, como le estaba comentando a Florencia antes de salir al aire, Es muy orgánico. A mí me gusta que la charla vaya fluyendo y nos vayamos enterando de todo. Florencia de la misma ciudad que yo, pero yo no tengo ningún recuerdo de haberme tomado con Florencia, por ejemplo, una cerveza o unos mates, ¿no? Y esto es lo maravilloso de Facebook, que fue, creo que fue el nexo desde donde nos hemos puesto en contacto, ¿verdad, Florencia?
Yo sí tengo recuerdos.
¡Ay, Dios mío! ¡Ay, quedé fatal!
Calle Chile y Las Heras. Ajá. Y no recuerdo, en la casa de los chicos Zampayo.
Zavallo. Juan Pablo Zavallo.
Al lado de la casa tenían un galpón grande.
Sí, con toda la música, con todo el equipo.
Exactamente, y ahí nos reuníamos. Hernán Riggio.
Hernán Riggio, que lamentablemente se fue. Hernancito, claro que sí. Claro que
y
sí.
El. ¿Cómo es? El Paco Mitchell.
El Negro Mitchell, exacto, Alfredo. Sí, toda la banda, ¿no?
Me acuerdo tal cual, sí.
Florencia, ¿y a qué escuela ibas a la secundaria, por ejemplo? Un poco para centrarme yo, ¿no?
Yo fui toda la primaria y la secundaria, y parte de la secundaria fui a San José. Uh-huh. Y después me pasé a Nacional.
Ah, mira vos, qué loco. Vale, me viene bien un poco para centrarme y ver de... Pero es genial. Claro, estamos hablando de Concordia, estamos hablando hace muchísimos años, porque esa vez que vos recordás, ¿no? Eso fue hace mucho tiempo.
Éramos unos pebetes.
Éramos unos niños, madre mía.
Tal cual.
Lo seguimos siendo, Florencia. ¿No? ¿En el fondo?
Muy en el fondo.
Ha pasado mucha agua desde aquellas veces que nos hemos encontrado y que yo recuerdo así muy vagamente. Pero Florencia, ¿cómo es que la vida te ha llevado a vivir en este estado de Kentucky? Porque yo estaba alucinando, porque no sabía que Kentucky, que es uno de los estados de Estados Unidos, tiene 120 condados y Harrison es uno de ellos.
Sí, tal cual.
Increíble.
Bueno, ¿cómo llegué aquí?
¿Cómo llegaste?
Gracias a Facebook. Sí, porque yo tengo amistades en Italia. Uh-huh. Y un matrimonio, él sí. Es italiano y se enamoró de una peruana. Ella era guía de turista del Machu Picchu.
Ajá, interesante.
Y a la vez ellos son amigos, porque como les gusta viajar. Uh-huh. Lo conocieron a mi esposo, porque mi esposo es motoquero.
Sí, estoy viendo fotografías, tiene una moto fantástica.
Y, mi esposo me vio que era parte del grupo de amistades en Facebook de ellos y preguntó por mí y le hicieron unas aclaraciones previamente.
¿Qué tipo de aclaración?
No la dañes a Florencia porque viene con un con una mala experiencia de matrimonio.
Ellos
me quieren mucho. Uh-huh. Le avisaron de que tenga buenas intenciones, que no me molestara.
¿Y esto en qué año fue, Florencia?
En el 2016. Fines de 2015, principios del 2016.
Okay.
Y es como que yo digo... Yo soy muy creyente en Dios, ¿no? Uh-huh. Y yo digo, Dios tiene preparado tus caminos.
Uh-huh.
Yo nunca en mi vida estudié inglés, uh-huh, excepto clases de escuela. Sí. Y estudié particular italiano,
uh-huh,
porque soy descendiente, nieta de italiano y alemán. Uh-huh. Entonces, nunca me interesó el inglés.
Claro.
Ya como viene...
No, es increíble. O sea, esto estamos hablando que fue hace 2015, ¿qué es? 5 años y medio, 6 años.
Sí.
O sea, vos estabas en Argentina y de repente, por estar en un grupo, un muchacho de Estados Unidos, de Kentucky, le gustaste, preguntó por vos. ¿Y qué pasó después? ¿Cómo fue?
Empezamos una relación de amistad, charlando.
Uh-huh.
Él me comentó también que venía de un matrimonio fallido, yo también, empezamos una amistad.
Uh-huh.
Y nos empezamos a entender, o sea, No, claro. Esta charla fue difícil porque él no hablaba el español, yo no hablaba el inglés, todo sí. con traducción.
Sí.
Al principio teníamos malos entendidos.
Claro, por el idioma.
Exactamente, porque nosotros tenemos, hablamos el español, pero no hablamos el mismo español a la vez. En claro. España se habla español, en Centroamérica se habla otro, en Sudamérica otro.
Sí, pero es más fácil, quiero decir, es muy difícil que entres en malentendidos, ¿no? Y eso que cuando emigré de Argentina, caí en una isla pequeñita que se llamaba La Gomera, y cuando yo escuchaba hablar a los gomeros, yo no entendía la mitad de las cosas, porque había muchos localismos, muchos slangs, y que usaban ellos y que yo no, pero me imagino... Que, exactamente, pero también te entiendo, porque yo vine a vivir en Inglaterra sin hablar inglés, y por eso te entiendo perfectamente lo que estás contando, ¿no?
No sabes la que pasé, pasé la de caí. Fue frustrante.
Es frustrante.
Frustrante total. Y bueno, él empezó a entenderme. Uh-huh. Yo lo empecé a entender a él. Un día no necesitamos más
traductor.
Un traductor, no necesitamos más escribir.
Ah, oh, qué bueno.
Yo escribo muy bien en inglés, pero no hablo bien en inglés.
Uh-huh.
Porque años pasé mandando mensajes de texto.
Exacto.
¿Entendés?
Aparte hay que contarle a la gente que el speaking es una cosa, y lo que es writing, reading y listening son skills diferentes, completamente diferentes.
Totalmente de acuerdo. Y bueno, empezamos nos animamos a nuestra primera llamada por WhatsApp.
Madre mía. De acuerdo. Madre mía.
La primera llamada él la hizo una llamada normal, que a él le costó chirolas y a mí me consumió todo mi crédito. Y le dije, por favor, no me hables más por una llamada regular. Tenés que bajar una aplicación de WhatsApp.
Exacto.
Y él me preguntó, ¿qué es eso? Ellos no usan esto,
WhatsApp. Ah, joder.
Creo que los latinos somos de usar mucho el WhatsApp.
Bueno, y aquí en Europa...
Bueno, aprendió a usar WhatsApp, y bueno, era free, podíamos hacer llamadas, videochat, y bueno, y empezamos a hablar. Hasta el día de hoy, yo hablo, las personas me entienden porque trabajo en una escuela y tenés que hablar bien en una escuela.
Sí, ahora me vas a contar un poco de esto, nos vas a contar acerca
de... Hay cosas que me salen. Porque no tengo un vocabulario
fluido y rico, ¿no?
Exactamente, rico. Entonces, pero empezó a entenderme y hoy me entiende. Con solo mirarme me entiende. ¿Qué es lo que quiero decir?
¿Vos ya pasaste el punto este en el que el idioma dejó de ser un motivo de miedo y estás disfrutando de la vida en Estados Unidos?
Recién empezó.
Ajá.
Empezó cuando empecé a trabajar.
Ajá.
Ahí se me quitó el miedo. Porque
que sí o sí tenés que empezar a hablar, ¿no?
Tal cual, porque llegó un momento de que yo estaba enclaustrada acá.
Uh-huh.
Enclaustrada, una forma de decirte, porque vivo en el country. Gracias a Dios, muchos acres, mucho verde. Uh-huh. Veo los ciervos en mi jardín. Pero yo necesitaba salir a hacer las compras. Yo
claro.
necesitaba manejar. Y el idioma me impedía todo eso.
Uh-huh.
Es más, mis niños levantaban fiebre o algo por el estilo y yo necesitaba ir sola al médico y no podía.
¿Cuántos hijos tenés, Florencia?
Tengo 4. Uno es ya se está por recibir de profesor de inglés, el mayor, que vive en Argentina.
Uh-huh.
Y después tengo 3 acá. Uno de 21 años que trabaja en 3M, en la compañía de 3M. Uh-huh. Máximo, que está en middle school. Isabela
es elemental. Okay. ¿Y tenés hijos con tu marido?
No.
Okay. No. Vale, solo para saberlo.
Nos conocimos grande.
Claro.
Ya estábamos de vuelta.
empezaron a hablar por WhatsApp y ¿cuándo fue el momento en que dijiste, es hora de irme? ¿O fuiste de visita, de paseo?
No, él fue a visitarme porque desde que entabló mi relación, él empezó a hacer todo legalmente. Él ya por adelantado había ido a un abogado de migraciones. Ajá. Y se interiorizó sobre todo lo que es migraciones.
Sí.
Yo no sabía nada. Después dio el paso de pedirme para estar de novios. Ajá. ¿No?
Formal.
Formal. Y viajó a la Argentina para comprometerse como fiancé.
No, mira qué bien.
Y,
qué historia.
Bueno, ahí me dijo que necesitaba hacer el proceso de migraciones para hacerme la petición de fiancé.
Uh-huh.
El proceso largo, costó mucho dolor de cabeza, mucho llanto entre los dos, llorábamos juntos.
Qué fuerte.
Porque cuando vos entras legal a un país, uh-huh, no es fácil.
No, y menos Estados Unidos, que ya sabemos cómo es, ¿no?
Exactamente, porque por ejemplo, yo tengo entendido, vos me lo vas a me vas a corregir si me equivoco o no.
Sí.
En Inglaterra, hasta hace un tiempo, vos podías pedir una visa de turista y se la otorgaban, no te pedían.
Sí.
O no te pedían visa de turista.
Desde que aquí se llevó a cabo el Brexit, que nos fuimos de la Unión Europea, las fronteras se han endurecido muchísimo y algunas, vamos, hay gente, la gente que de Europa que quiere venir a trabajar aquí se encuentra con muchísimos requisitos que antes no había, ¿no? O sea, se han endurecido, claro, mucho.
¿Pero cuándo sucedió eso?
Eso sucedió entre el año pasado y este.
Exactamente, es muy reciente.
Sí, es muy reciente, fresquito.
Pero antes, vos te ibas a Italia con tu pasaporte.
Sí, porque en Europa es libre tránsito entre países. No es necesario presentar pasaporte ni nada. No, claro.
Estados Unidos, para venir de turismo, vos necesitas una visa.
Claro.
Y si ellos creen que vos no sos una amenaza para quedarte ilegal, te la otorgan. Si no, no.
Uh-huh.
Pero es todo un proceso, ¿viste? Que te piden título de casa, mínimo 6 años. Que tenés que estar en el mismo trabajo.
Uh-huh.
Es complicado.
Yeah.
¿No?
Yeah. Y ese paso fue fácil hacerlo, quiero decir, porque una vez que te moviste a Estados Unidos por primera vez, ya lo hiciste con la familia. Te fuiste con los chicos.
Sí. Uh-huh. Exacto. Yo estuve viviendo tres meses en Buenos Aires porque me costaba muy caro estar viajando de Concordia a Buenos Aires a la embajada, a cada entrevista, porque tuve miles de entrevistas.
Madre mía. Miles. En la embajada de Estados Unidos, ahí en...
Sí, y tuvimos un... yo tuve un problema en la embajada de Buenos Aires, de Estados Unidos, porque como yo no hablaba el inglés, uh-huh, ellos medio como que no les cerraba la relación nuestra, ¿entendés?
Ah, no te creían.
Exactamente.
Madre mía.
Entonces, ellos pidieron de que él viajara.
Ajá.
Y la abogada dijo que él era ciudadano de los Estados Unidos y que ellos no lo podían obligar a viajar. Si querían hablar con él, tenían que hacer una llamada telefónica con presencia del abogado.
Uh-huh.
Y lo hicieron. Estaba yo en la entrevista en la embajada, me dijo un momento, por favor, espere. Y lo llamaron a él. Y él habló y a él no le cuestionaron nada. Cuando vinieron me pidieron disculpas.
Madre mía.
Que era el trabajo de ellos.
Por supuesto.
Que las disculparan. Uh-huh. Y que era bienvenida a los Estados Unidos.
Uh-huh. Madre mía. Y a partir de ahí, una vez que todo cerró, que tuviste los papeles, eso habrá sido motivo de alegría enorme y a planear el viaje, ¿no? Esto...
Hey, mirá, terminé la entrevista, me dijeron que en 5 días me iban a hacer rápido, porque cuando vos pones abogado como que te lo hacen más rápido.
Uh-huh.
y que en 5 días iba a estar la visa y bueno, terminé la entrevista y lo llamé a mi esposo y la abogada se contactó conmigo, porque la abogada habla inglés y español, porque ella vivió muchos años en Buenos Aires.
Uh-huh.
y bueno, ya sacamos, él sacó los tickets. Viajó a la Florida, a Miami, a esperarnos.
Ah, porque hicieron hasta Miami y de ahí se fueron en coche o algo así, ¿no?
Sí, algo que no recomiendo nunca.
¿Muy largo el viaje o qué?
Total.
Muy largo.
De viaje de vuelo.
Claro, ya no, me imagino. Porque,
no me podía parar.
Claro, porque yo miro el mapa y veo que Kentucky de Miami está ahí, pero no, pero es que Estados Unidos es enorme.
Exactamente, estás a una, prácticamente un día de viaje.
Madre mía, madre mía. Pero yo me imagino que aún a pesar de esas cosas, quiero decir, al final todo valió tanto la pena, ¿no? Y fíjate cómo estás hoy en día, está... ¿Vos pensás que estás adaptada ya a la vida americana o no?
Sí, totalmente, totalmente. Ya. No extraño prácticamente nada de la Argentina, solamente el asado.
Bueno, pero ahí con esos campas que hay ahí seguro que hay buena carne también, ¿eh?
Sí, pero no hace los cortes de carne que
sí.
Para el asado.
Es el gran problema, sí.
Claro, por ahí tengo que viajar sí a Lexington, que es una ciudad grande acá en Kentucky, a una tienda mexicana, a un supermercado mexicano y que tiene carnicería y bueno, tengo que hablar con el dueño que me haga un corte especial.
¿Y conseguís hierba y todo ese tipo de cosas? ¿Tomás mate ahí o no?
Sí, la consigo cara, pero la consigo por Amazon.
Ah, por Amazon. ¿Y cuánto pagás el kilo, solo por saber, para compararlo con aquí?
Y a veces depende, a veces pago $25.
¡Madre mía, qué caro! Sí. Joder, sí. Impresionante. No, aquí nosotros estamos consiguiendo, para que te des una idea, aquí hay muchas distribuidoras argentinas que importan todo, de dulce batata con chocolate, galletitas, esto, aquello, la yerba, todas las marcas. Nosotros estamos pagando creo que 7 libras el kilo, si no me equivoco, más o menos por ahí 7 libras el kilo, sí, que serían ¿cuántos dólares serían? Serían unos $10, $9, $10.
Igual, es barato.
Es barato, sí. Frente a los 25, madre mía.
¿Qué te parece? Ni hablar. Tengo sí una página que al principio no conseguía pan dulce para las fiestas, esas cosas, sidra, y me pusieron una página argentina donde vos haces el encargo y ellos te lo envían. Pero ahora, gracias a Dios, en Walmart empecé a encontrar, lo exportan de Italia, el panetone.
Que claro, sí. ¿Y el dulce de leche?
El dulce de leche sí lo consigo porque viste que México lo fabrica también.
Ajá.
En otro nombre, es una mala palabra, pero
sí,
bueno.
Colombia también, pero no me acuerdo cómo se llama en Colombia el dulce de leche.
Bueno, en México yo sé cómo se llama, pero no puedo decirlo.
Bueno, no pasa nada, lo puedes decir. No, porque también el de Colombia creo que es bastante... Bueno, lo dejamos ahí.
Sí, lo dejamos ahí, mejor dicho.
Ok.
Ellos me dicen, es caramel. No es caramel, es parecido.
No, pero no tiene nada que ver.
Caramel, pero no es lo mismo. Mm. El sabor, el tasting sí puede ser parecido, pero no es lo mismo.
Mm.
Y bueno, al principio yo no conseguía. Entonces lo hacía yo, con leche condensada.
¿Alguna vez lloraste por el desarraigo?
Por el idioma. Y extrañó mucho a mi hijo.
¿Sentías que no podías? ¿Que no iba a funcionar o no?
Eso es lo que te iba a decir. Al principio de mi matrimonio, él venía de trabajar y yo estaba llorando, sentada en el jardín, mientras hacía el jardín. lloraba. Tenía mis días de depresión total. Y un día le digo, me quiero volver.
Claro.
Fue a él lo... O sea, se quebró. Y él me dijo, yo te reentiendo, pero yo te amo, no podés volver, te amo los niños. Y me dijo, tenés que darle un poco más de tiempo, yo te entiendo. Y bueno, tuve la bendición después de 3 años de... Dentro del Harrison Board Education, que es la parte de educativa,
sí,
hay un grupo que se dedica a ayudar a los padres y a los chicos latinos cuando recién llegan que no hablan el inglés.
Ayudarlo a la inserción.
Exactamente, y algunos no aprenden nunca el idioma.
Madre mía.
Los niños sí.
Sí, lo mío es rapidísimo. Tus hijos, me imagino que a esta altura serán bilingües.
Tal cual. Isabela no. Isabela me entiende hablar en español, pero no habla el español.
Ah,
y estoy muy preocupada por eso.
Ya. Yeah.
Ahora le estoy exigiendo que me conteste en español.
Sí, pero mira, suele pasar. Yo te digo porque aquí en Inglaterra yo conozco muchísima gente, como te imaginarás, que viene de España o de Argentina y sus hijos que han nacido aquí les entienden. Los padres le preguntan algo y ellos contestan en inglés. De hecho, mi hijo vino con 8 años, Florencia, y hoy tiene 14. Y él, por ejemplo, cuando se enoja o quiere expresar sus sentimientos de enojo o lo que sea, no le sale decir nada en español. O sea, él sus sentimientos los expresa en inglés. De hecho, él no piensa en español en nunca. Y cada vez que quiere conjugar verbos, siempre los conjuga mal y cada vez es peor, ¿no? Y eso que yo solamente hablo en español con él, ¿no? Pero se va perdiendo.
Sí, te reentiendo. Mi hija, cuando se frustra y se enoja con los hermanos, el del medio y el mayor le hablan en español y ella contesta enojada en inglés.
Sí.
Cuando se frustra. Y el del medio está perdiendo la conjugación de verbos. Claro. De 16 años. Hmm. Por ejemplo, otro día yo me estaba tiñendo el pelo y me dice, ¿te tiñaste?
Claro, es así de gran. Se va perdiendo.
Tal cual.
Pero por otro lado, yo no puedo estar más feliz en este sentido. Quiero decir esto, les hemos dado a nuestros hijos la posibilidad de conocer un mundo muy grande, que es el mundo de habla inglesa, ¿no?
Total, y le dimos una oportunidad de vivir algo totalmente diferente a lo que a nosotros
nos hubiera tocado.
Vivíamos muy bien y no vivíamos muy bien.
Es verdad.
Vamos a ser honestos, la política argentina es un desastre.
Es un desastre, siempre nos hemos creído el ombligo del mundo, que éramos los mejores, eso es lo que nos han vendido, ¿no? Que éramos la Europa de Latinoamérica, y cuando me ha tocado venir a Europa me he dado cuenta de que aquello de Europa no tiene nada.
Exactamente, no tiene nada, y ¿sabes lo que más me indigna? Yo no sé si te pasó a vos, pero por ejemplo, tengo muchas amistades que me critican.
Ajá.
Que como que me creo, como que exalto mucho este país. Uh-huh. Y sí lo hago, pero porque tengo autoridad para hacerlo, porque vivo acá y sé la realidad de cómo es acá. Porque, por ejemplo, yo no sé si vos te recordás, en la escuela, en los comentarios, siempre hablaron mal de los Estados Unidos, de Inglaterra. Uh-huh. Siempre los pusieron como los malos de la película, o el lobo feroz, y ellos la Caperucita Roja.
Sí.
Y no es así, ¿entendés? Porque dicen, sí, son fríos, son parcos, no son sociables. Es mentira. Yo te digo, acá son las personas muy kind, son amables, son serviciales. Acá mis vecinos me acogieron perfectamente. Hasta el día de hoy mi marido no está y yo por ahí no tengo una urgencia y no me puedo dar a entender perfectamente, sobre todo cuando me pongo nerviosa.
Claro.
La llamo a mi vecina y mi vecina viene enseguida con el esposo. Es mentira.
Sí,
es mentira. Me abren la puerta cuando entro al supermercado o algún lugar, cosa que allá se perdió.
Sí.
Acá te contestan, por ejemplo, que dicen, oh, no, que se perdió la educación, mentira. Acá son muy educados. Uh-huh. Acá te contestan, yes, mom, no, mom, o yes, sir, no, sir. ¿Entendés? Mucho se usa la educación acá, ya se perdió.
Sí, totalmente.
Acá los hijos, mis hijos, por ejemplo, cuando estoy enojada, la miro a mi hija, le hablo en español, pero ella me contesta, yes, ma'am.
Bien. Qué loco, ¿no? ¿Qué pensás del futuro, Florencia? ¿Vas a estar ahí? Yo, por ejemplo, para darte una idea, ¿no? Un ejemplo. Yo sé que mis huesos van a quedar aquí, enterrados en esta parte del mundo.
Totalmente. Yo sé que voy a morir acá. Tal cual. Y es más, he estado hablando de ese tema con mi esposo, porque en Estados Unidos, en muchos estados, si vos tenés tierras, vos podés hacer tu propio cementerio privado.
¡Ah, qué fuerte!
Como en las películas.
Sí, tal cual.
Bueno, lo podés hacer. Y estábamos hablando con mi esposo de tener nuestro propio cementerio.
¡Qué bueno! A mí me parece increíble y genial al mismo tiempo.
Sí.
No, y además ustedes, por las fotos que he visto, tienen una granja grande, ¿no? Tiene mucho verde, tiene mucho espacio, está buenísimo.
Tal cual, tal cual. Y es más, atrás en el backyard, en la parte de atrás de mi casa, tengo un pequeño bosque.
Ajá.
Que da al río.
¡Oh, qué guapo! Nuevo. Y te da para ir a caminar por ahí.
Tal cual. Y es un creek pequeño, o sea, es un río pequeño, no es
como un arroyo.
Exactamente. Y entonces hay un cementerio también, uh-huh, abandonado, uh-huh, pero los vecinos lo mantienen bien, se lo limpia todo, es de la época de la Guerra Civil.
Madre mía, madre mía. Y además la historia que hay por esos lados, es brutal, es increíble. Es increíble. Y la música, esa, por ejemplo, te he visto bailando en uno de los vídeos que tenés, bailando esta música que es con mucho violín, puede ser. Violín es típica de la época. Me imagino que debe haber toda una cultura que fue completamente nuevo para vos, pero que ahora de a poquito has ido incorporándolo, ¿no?
Tal cual. Tocan el ukelele. Ajá. Mi hija está aprendiendo a tocar el ukelele, que es esa pequeña guitarra que ellos usan mucho también. Y sí, los fines de semana cuando puedo tomo las clases de dos y dos, le llaman al baile. Uh-huh. O hacen vals o square dance, ¿no?
Sí. Contanos un poco acerca de tu trabajo, que me parece encantador, ¿no? Y me parece de película, porque...
Bueno, ahí está, agradezco a Jenny Lynn Vanderham, ella vendría a ser la representante, ella es profesora.
Ajá.
Y es la representante de en Harrison County, de esta asociación de latinos.
Ajá.
Que ayuda en las escuelas, ayuda a los padres. Siempre hay otra persona que ha nacido acá, pero es hijo de latinos.
Ajá.
Y maneja los dos idiomas. Y en este caso, los niños han perdido, el último que había se fue a Frankfurt porque le ofrecieron una posición mejor de trabajo.
Ajá.
Él es nacido acá, pero es hijo de latino, pero se fue a Frankfurt.
Sí.
Y la llamaron a una ex profesora que está jubilada en español, Mrs. Joan Clark. Yo la quiero mucho, es mi gran amiga.
Sí.
Porque ella me habla en español y yo le hablo en inglés. Y ella me dio la oportunidad de hablar con el jefe de garage, que es el jefe de colectivos del condado.
Sí.
Y empecé como monitora
de autobuses para la gente que está escuchando el podcast. Colectivos en Argentina son los autobuses de aquí.
Exactamente. Y conseguí la posición de monitora de colectivos.
Uh-huh.
Y de ahí mi jefe, él es un veterano de la iPhones.
Uh-huh.
Y ellos son muy abiertos porque han viajado por todos lados, igual que mi suegro. Mi suegro vivió en Inglaterra, igual que mi esposo.
Ajá.
En Australia y en Corea.
Madre mía. Y
son muy amables con los inmigrantes. Y me dijo, yo creo que estás preparada para tener otra posición de trabajo, Florencia, mejor a este.
Ah, qué bien.
Porque vos estabas estudiando profesora, tenés buen conocimiento. Y me llegó a Westside, a un colegio.
Sí.
El colegio del oeste.
Ajá.
Se llama en español. Y me ofrecieron la posición de monitora de cafetería, lunch.
Ajá.
Room monitor.
Ah, qué bien.
Donde supervisan los chicos. Tengo que supervisarlos, controlar la conducta de ellos mientras están comiendo, ayudar a niños con discapacidades diferentes.
Qué bien.
¿No? Porque todo está, la mayoría de la comida está envasada al vacío, a abrir. O, por ejemplo, hoy tengo una niña que se quebró la pierna y la tengo que llevar al baño en silla de ruedas. Y después de eso, me observaba, mi principal es el director de escuela.
Ok.
Él me observó y me dice, Florencia, yo sé que para vos crees que el inglés es un problema, pero quizás no acomodás bien las palabras, pero te das a entender perfectamente. Y te observo cuando los corregís a los chicos, y siempre estoy buscando palabras para que los chicos entiendan, ¿no?
Uh-huh.
Y habló con la jefa de Call Corner, que es un programa after, después de la escuela.
Sí.
Y me ofrecieron el cargo de asistente de maestro.
Ajá.
Ayudo a las
maestras. Teacher assistant.
Sí.
Qué bien. Qué bien.
Y ahora estoy dando clases de español.
Genial. Mira, qué casualidad, Florencia, porque estos días hemos hablado con gente, y ha sido el tema principal de charla de estos días sobre eso precisamente, ¿no? Sobre enseñar español. Hay mucha gente aquí que se lanza por eso y hay muchas oportunidades, porque en los países anglosajones hablar español es casi una necesidad.
Sí, tal cual. Lo que pasa es que ahora el primer idioma universal es el inglés y ahora se utiliza el segundo, el español.
Sobre todo en Estados Unidos, que es el segundo idioma.
Exactamente, es el segundo idioma.
Uh-huh.
Y bueno, feliz, contenta y a la vez trabajo también en el programa de inmigrantes.
Uh-huh.
Con Jenny y Mrs. Joan Clark. Y ayudo a los padres cuando hay reuniones. Soy una de las primeras en tener que llegar porque Mrs. Joan Clark, sí, ella es profesora de español y ella habla el español, pero Jenny no maneja el español, que es la jefa.
Uh-huh.
Y ella se quiere comunicar con algún padre y hay padres que viven hace 15, 18, 20 años y todavía no pueden hablar nada en español.
Pero la comunidad latinoamericana o hispanohablante, no solo Latinoamérica, sino hispanohablante, ¿es grande en Kentucky?
Sí.
Sí.
Sí, sí, porque, por ejemplo, es en Yorktown,
uh-huh.
Es una ciudad, pero es otro condado.
Ok.
Tienen un... esa comunidad, por ejemplo, tiene como una escuela donde te enseñan a hablar inglés y español.
Ajá.
¿No? Y el college, el BCTC,
uh-huh.
Prepara a los adultos que vienen con sus títulos,
uh-huh.
Los revalida o te ayudan a obtener otro título,
uh-huh.
y te ayudan a aprender inglés. Un inglés para vos poder desenvolverte en el colegio o en la universidad, uh-huh. para poder seguir estudiando.
Uh-huh.
En Harrison, la comunidad de latinos es pequeña, pero comparado de otros condados son muy grandes las comunidades.
Uh-huh. O sea que, y vos tenés contacto con toda esa comunidad, ¿no?
Sí, uh-huh. totalmente. Uh-huh. Sí. Hay muchos padres que dependen de mí y de mi Joan Clark. Para entender a los profesores, el desarrollo de los hijos, o cuando ganan una beca,
sí,
¿no?
Sí.
Sea por deporte o por méritos de propios en matemática o lo que sea, o buenas calificaciones, se les da beca. Los chicos acá latinos tienen muchas oportunidades, más que los americanos.
Joder. Qué interesante, ¿no?
Totalmente.
Qué bien.
Acá el inmigrante que no estudia es porque no quiere.
Mm, totalmente. ¿Sos feliz, Florencia?
Sí, totalmente. Totalmente. Soy feliz. No por donde estoy, sino por el compañero que tengo.
Qué grande.
Mi esposo.
Estamos en la...
Sí. Perdón.
No, decime.
Lamento no haberlo conocido antes, cuando tenía 25 años.
Bueno, pero cada cosa tiene que... O sí. Llega cuando le toca, ¿no? Cuando es momento. Tal cual.
Dios sabe por qué.
Ambos tenían que haber pasado por cosas o aprender ciertas cosas. Te decía que estábamos en las puertas del fin de semana. ¿Cómo es un fin de semana habitualmente? Bueno, ahora estamos en invierno, hace un frío tremendo, debe haber nieve, supongo. Contanos un poco.
Los fines de semana, sí, totalmente relax. Llega el viernes, yo no trabajo a la tarde en Cold Corner, trabajo hasta la 1 de la tarde en la escuela, y lo que quiero es salir, llegar a mi casa, estar tranquila, charlar con mi esposo, salir a hacer compras con mi esposo, cuando él no está trabajando, ¿no? Porque él tiene unos horarios complicados, él trabaja turno de noche, es mecánico, mecánico en serie, y bueno, este fin de semana, por ejemplo, no voy a estar con él. Y bueno, entonces me voy a dedicar a limpiar mi casa, porque aparte la estamos remodelando. Todo un desorden total.
Vamos, aburrir no te vas a aburrir. Hay cosas para hacer.
Sí, tal cual. Y tengo gallinas también.
¡Ay, qué lindo!
Sí, un perro.
¿Y tenés plantás algo o no?
Sí, en el verano, sí. Iba a decir always. Siempre.
Siempre planto. Porque espacio no te falta, para plantar ahí.
Tal cual. Pues es que al principio tenía una máquina para labrar la tierra.
Sí.
O venía mi vecino con el tractor y me la labraba.
Qué bueno.
En un paquete. Pero es agotador tan grande. Entonces, mi esposo me construyó unos rectángulos en madera, más cerca de la casa. Entonces me practico planto perejil, lechuga, rúcula, tomates, todas las variedades de tomates. Este año planté tomates amarillos.
Qué bueno.
Qué bueno. Me gusta tener.
¿Sabes que aquí? Aquí se usa mucho en Europa, y sobre todo aquí en Inglaterra, bueno, en el Reino Unido en realidad, que te da el municipio, o sea, la municipalidad o el ayuntamiento, depende de quién esté escuchando, te da un terreno, unos metros cuadrados que se llama allotments, y te da un allotment. Uno tiene que entrar en una lista de espera de 2 años. Yo me metí hace 2 años en la lista, me olvidé del tema y un día me llaman y me dicen, ¿qué tal? ¿Sigue interesado en el allotment? Of course. Y me lo dieron. Y así que tengo ahora unos metros cuadrados, que son bastante, para poder plantar lo que me dé la gana. Y nosotros estamos aquí en casa esperando que ya pase un poquito el invierno para empezar a plantar en primavera, ¿no?
Primavera.
Porque está bueno esto de que uno se autogenere, ¿no? O se auto abastezca de comida. Comida real, comida sana, comida... Que a mí me encanta. No sé si es la edad o qué, pero me parece una idea súper atractiva y en eso estamos, ¿no?
Sí, tal cual. Acá yo, por ejemplo, me acuerdo que cuando estaba en Argentina decía, ay, sí, los americanos dicen que son los que producen la comida, los granjeros, pero es el centroamericano que va a trabajar por Chirola. No, es mentira. Sí, el centroamericano viene a trabajar acá, pero le pagan muy bien, ¿entendés? Muy pocos trabajan ilegalmente porque los granjeros pagan una visa de trabajo y vienen a cultivar tabaco. Pero el dueño de la granja se levanta a las 3 de la mañana, ¿entendés?
Es un trabajador.
Ya está arriba, como le decimos nosotros, son gringos trabajadores. Y trabajan a la par que los empleados.
Tal cual. Interesante. Qué interesante. Florencia, yo quiero agradecerte muchísimo que hayas aceptado la invitación de charlar un poco acerca de tu vida, que nos cuentes un poco acerca de cómo vive una argentina con su familia en un lugar tan increíble como Kentucky y que tampoco conocemos los que no vivimos ahí. Y me alegro mucho que estés aquí. Me encantaría que nos podamos ver algún día y tomar una cervecita, ¿por qué no? Un matecito, dar un paseo, una caminata, una charla, ¿no?
Un asadito con un buen vino.
Eso, un asadito con un buen vino.
Tal cual, me conformo. Por ejemplo, el otro día dije, ay, me muero por comer un cordero.
Un corderito, ajá.
Y me dijeron, ¿what? Sí, le digo.
Ajá.
No, lamb.
Ah, lamb, claro.
Sí.
Pero ahí comen, ¿no?
No.
No.
Me dijeron, you eat lamb. Acá comen puerco.
Ajá, ok.
Puerco y carne. Y mucho pollo, mucho puerco y carne. Ajá. Acá la carne está acá.
Pero cordero nada.
Cordero no, me quedaron mirando.
Como diciendo, está salvaje, pero ¿qué dice?
Claro, y le mostré cómo estaquean los gauchos nuestros en el sí. campo para hacer un cordero sí. a las brasas. Me conformo con un cordero.
Pues ojalá, Florencia, que algún día podamos comer un corderito y tomarnos una buena botellita de vino.
Oh, sí, por favor, por favor. No,
¿tenés planes para ir a Argentina en algún momento o no?
No, estoy tratando de ver a ver cómo podemos peticionar la visa de turista para que no se la rechacen a mi hijo para que él venga.
¿Entendés?
Uh-huh. Sí, claro. yo no. Primero que no tengo la edad para estar viajando tantas horas en avión.
¿Cuántas horas son?
Y son como 18, 19 horas.
Sí.
Tengo dos problemas. Uno es que estoy sufriendo mucho de los huesos. Ajá. Y mi enfermedad no me permite estar quieta muchas horas.
Uh-huh.
Porque después
te cuesta no moverte.
Tal cual.
¿Pero qué tenés? ¿Osteoporosis o algo así?
Osteoartrosis,
ok.
Sí, y es deformante. Se me están deformando los dedos de las manos. Uh-huh. Y sufro mucho.
¿Y estás haciendo algún tratamiento? O?
Sí. Sí, uh-huh. Sí, tal cual.
Bien.
Y
te cuesta viajar y todo esto, son muchas horas, claro.
Sí, el médico no me recomienda.
Ajá.
No me lo recomienda viajar tantas horas. No. Es más, me dice cada vez que viaje, si me voy a otro estado, que ahora estamos tratando de programar como ahora, ya los nenes, por ejemplo, gracias a Dios, mes pasado le otorgaron la residencia permanente.
Sí.
Porque es un proceso muy largo, imagínate que llevamos para 4 años.
Madre
y no
mía.
Terminamos. Claro.
4 años, o sea que tramitaron la visa de turista para tu hijo mayor.
No, 4 años es todo el proceso que nosotros pusimos desde
vale.
Estados Unidos
okay.
Para que nos den la residencia permanente, ¿entendés?
Okay. ¿Y ya se la otorgaron o no?
El mes pasado lo terminaron de otorgar a los más chiquitos.
Bien. Bien.
Ahora tengo otro trámite que es para los Social Security Card.
Ajá.
Que me va a llevar otro tiempo más.
¿Qué sería eso?
El número de seguro social.
Ah, la seguridad social, okay.
Sí, que viste que acá es.
Sí, es un tema.
Es lo más importante
uh-huh.
que hay.
Uh-huh.
Es un secreto.
Exacto, exacto. Exacto.
Viste, como. Como terminamos eso, bueno, quiero empezar ahora con mi hijo y a ver si puedo peticionar la visa de turista para él.
Seguro que lo van a conseguir más rápido, quiero decir, fácil. No creo que sea tan difícil como...
¿Sabes que no?
Ah, no.
¿Sabes que no? Es más problemático. Cuando ellos saben que tenés familiares acá...
Ah. Se le encienden todas las luces rojas. Este se va a querer quedar.
Exactamente.
Claro.
Exactamente. Entonces, estoy sufriendo mucho porque lleva prácticamente 4 años que no lo veo.
Claro.
Y tampoco quiero viajar a la Argentina porque la verdad tengo miedo, Paul.
¿Por la inseguridad?
Sí, porque a él solo hace un par de meses atrás lo asaltaron con un cuchillo y lo puntearon. Gracias a Dios, el cuchillo no estaba filoso.
¿Esto que en Concordia, en Buenos Aires?
Sí, en Concordia.
Mm.
No lo lastimaron para quitarle el celular.
Madre mía.
Estaba con la mochila, se iba al profesorado. Entonces, viste, yo digo, me llegan a agarrar a mí, que ya no me puedo mover bien, ¿sabes qué? Me matan. Claro. Entonces, viste, me da miedo, la verdad que me da miedo. Lamento mucho decir esto, pero...
Pero ella sí, es una realidad. Es una realidad. Yo le deseo lo mejor a Argentina, le deseo otra clase política, le deseo otras decisiones y otra y otras oportunidades para los jóvenes, ¿no? Tremenda cantidad de jóvenes que no estudian y que no trabajan y que no tienen ninguna ilusión por el futuro, ¿no? No es una pena, no es una verdadera pena.
Es una pena y vos sabés cómo es, por lo menos acá los chicos en secundaria ya están estudiando y trabajando porque sí. Están guardando. Pagar su colegio, su universidad.
Sí, sí.
Aparte de que los apoyan los padres, pero los padres les exigen que trabajen.
Y es otra cosa, cultural, de sistema. Todo está engrasado para que las cosas sean así. Los chicos que llegan a una edad y estudian y trabajan y lo pueden hacer y todo el sistema funciona.
Todo el sistema funciona. Por ejemplo, los chicos dicen, por ejemplo, estoy seguro que. Si un chico pero no se puede estudiar y trabajar. Acá los chicos en secundaria trabajan los fines de semana y algunas horas después de la escuela en McDonald's, en Dairy Queen, en Walmart. ¿Entendés?
Sí, sí, claro que sí.
Es otra cultura.
Es otra vida. Bueno, en todo caso, me alegro de que tengas la mayor parte de tu familia ahí, ¿no? Con estas oportunidades, ¿no?
Sí, gracias a Dios. Y bueno, me preguntabas cómo es un fin de semana. Te puedo decir cómo es un verano acá.
¿Un qué?
Un verano.
Un verano, debe ser fantástico.
Un verano para mí es apasionante porque, ahora estamos programando nuestras vacaciones, nuestras primeras vacaciones después de 4 años.
Ajá.
Y queremos ir a la Florida.
¡Ah, oh, qué nice!
Hemos ido a cavernas, montañas, a las Apalaches.
¡Oh, qué nice!
Hemos estado en el parque Daniel Boone. ¿Te acordás de la serie Daniel
Boone? Daniel Boone, of course. ¿Cómo no me voy a acordar de Daniel Boone?
Bueno.
Y viene de ahí, no me digas que la historia se generó ahí.
Y es verídico.
Ah, no te lo puedo creer. Increíble.
Daniel Boone es verídico. Nació en Nueva York, pero él abrió todo un sendero por las montañas Apalaches, desde Nueva York hasta Georgia, South Carolina, todo por las montañas. Y tal cual como...
Qué interesante.
Era osos, pero él hizo un camino mercantil por las montañas. Era un tipo, le dicen acá, valiente.
Y aparte esos lugares para caminarlo deben ser hermosísimos, ¿no? Ya me lo estoy imaginando.
Esos senderos no sabés lo que son.
Qué guapo.
No sabés, los caminos.
Sí, sí.
Bueno, son bellos y bueno, él tuvo relación con los indios, con los Cherokee.
Oh, madre mía, qué historia.
Mi esposo es de Cherokee.
Ajá.
Joder. Él es Scotland por parte del padre y una abuela es Cherokee.
Madre mía.
Tremendo. Y en verano tomar la moto y viajar. Nos encanta.
Sí, acá precisamente estoy viendo una foto de los dos con el casco negro, a la risa, disfrutando de la vida y de la moto.
Tal cual. Hemos hecho los Apalaches en moto, en Tennessee, hemos ido a Tennessee, las montañas más altas, Andrea, allá de los Apalaches. Es belleza.
Qué bueno.
Y ver los osos negros al lado tuyo ahí.
No, madre mía, eso es tremendo.
No.
Qué bueno. Me alegro mucho que finalmente hiciera frente a todos tus miedos en aquella época en el que estaban haciendo la relación con tu marido y las primeras charlas y todo fue empezando, porque para hacer este tipo de cosas uno tiene que enfrentarse a muchísimos miedos, porque no solo envuelve a uno este proyecto, sino que envuelve a nuestros hijos, y cuando se trata de eso, de nuestros hijos, uno siempre se piensa dos veces el paso que va a dar, ¿no? Y, Y yo te felicito por haberte enfrentado a los miedos, ¿no? Y haber avanzado y disfrutar de la vida que te toca vivir hoy frente a esta persona de la cual estás enamorada, ¿no?
Claro, mi viejito, le digo, lo amo, lo adoro.
Qué grande.
Cori, tengo una pregunta para vos.
Dale.
¿Vos sos feliz?
Yo soy...
¿Qué te llevó a moverte de España a Inglaterra con otra lengua?
Sí, yo soy... viste que la felicidad son picos en realidad. Uno, visto esto, claro, son momentos. Entonces, a mí me gusta decir que soy gozoso de la vida. Yo gozo todo, ¿no? Gozo las calles, lo que veo, lo disfruto todo. Las cosas que me pasa, la gente que conozco, las cosas que aprendo. Claro, entonces yo sí, sí te tengo que responder llanamente, sí, soy feliz, me encantan los desafíos, esto de viajar y enfrentarme a situaciones nuevas, como por ejemplo vivir en un país que no es de habla hispana, para mí ha sido un reto, ¿no? Y este reto, este desafío es el que me mantiene vivo y me mantiene joven. Con proyectos, con energía, con ganas, con las mismas ganas de comerme el mundo que tenía a los 30, por ejemplo. ¿Entendés?
Tal cual.
Y eso es impagable.
¿Qué fue lo que te llevó a moverte a Inglaterra?
Bueno, primero que nada fue la crisis española. La crisis del ladrillo en el 2008, que impactó a la gente en el 2010-2011. Y la necesidad de decir, si hay que ir para algún lado... ¿Para dónde vamos? Y dijimos, vamos a un lugar en donde nos resulte, primero, más fácil crecer y, segundo, un desafío. Entonces, vimos que Inglaterra, y estando al lado de España, era el lugar indicado. Y, bueno, las chicas se vinieron a Oxford, iban a IPIA, estuvieron viviendo ellas aquí un par de meses. Y luego, Tiago y yo, con el enano, que vivíamos en el norte de España en ese momento, en Asturias, en Gijón, en la ciudad de Gijón, nos cruzamos, terminó el año lectivo, terminó la escuela en el verano y nos cruzamos y nos instalamos aquí en Exeter, en el sudeste de Inglaterra. Y de eso ya pasó 6 años. Y yo soy muy feliz. Me encanta mi vida, me encanta mi mundo y mi mundo tiene mucho que ver con lo que pasa dentro de mi cabeza. Quiero decir, no solo con lo que los demás me dan a mí, no solo con lo que la ciudad me da a mí, sino con cómo me mindseteo para levantarme cada día. Soy feliz. Gracias por preguntar, Florencia.
No, por favor. Vos sabés que hay algo importante que vos dijiste. Me siento joven y siempre tengo un desafío, un proyecto. Y algo que si estuviéramos en nuestro país no lo podemos hacer. Son sueños y sueños que no podemos cumplir. Acá los sueños y los proyectos se pueden hacer. Y lo mismo pasará ahí, ¿no?
Sí, desde el hecho de que si trabajás podés vivir tranquilo, eso es algo que en la Argentina pueda, bueno, es imposible, ¿no? Lamentablemente, yo tengo mis hermanos ahí y lo siento mucho y siento, me duele, a mí la Argentina me duele en ese sentido.
Sí, a mí también me duele.
Me duele mucho. Y quiero que le vaya bien.
Tal cual, es lo que uno desea, porque tiene los seres queridos ahí.
Exactamente.
Me encanta Exeter,
sí.
Exeter, me encanta, porque no es una ciudad grande.
No, 150.000 habitantes.
Me encanta, me gusta, no me gusta las capitales.
No tiene nada que ver con Londres esto, pero dentro del condado de Devon, Exeter es la capital del condado de Devon y es una ciudad que tiene río, que estamos a 20 minutos en tren del mar, que tiene mucho verde, miles de senderos para andar, es muy bonita, y además tiene la Universidad de Exeter que le da esa vida, ¿no? Por traer gente de todas partes del mundo a estudiar aquí. Y entonces tiene una vida que se la dan los estudiantes, porque todo el comercio, toda la economía gira en torno a la Universidad de Exeter.
Qué bueno. Sí. No.
Igual que Oxford.
Y son como las películas, ¿no? También.
Sí, totalmente. Mi barrio, yo cuando me levanto cada mañana siempre le saco una foto porque me encanta mi barrio, por ejemplo.
Me encanta ver esas calles con piedras.
Sí.
Es más, ¿te acordás? Agatha Christie.
Sí, por supuesto.
Mi favorita.
Bueno, Agatha Christie, nosotros vivimos muy cerca de donde ella estuvo escribiendo muchos años, ¿no?
Yo muero por las películas de ella.
Aquí hay un museo cerca.
Veo tus fotos, me imagino, me transporto. Mm.
Es ojalá algún día puedas cruzarte para acá.
Ojalá que sí. Supongo que sí, que viviendo acá no me hacen problema para ir allá.
No, no creo. Así Florencia.
Es algo pendiente que también nos queda. Vos para acá y yo para allá.
Perfecto. Trato hecho. Firmo. ¿Dónde hay que firmar?
No necesitas. Apretón de mano como antes.
Eso, apretón de mano. Florencia. Este es un abrazo enorme que te doy y te digo muchísimas gracias por estar aquí en Animal de Compañía. Invitarte para que en el futuro hagamos un update y charlemos un poco, sigamos hablando porque hay tanto para hablar, tantos temas de la vida y de cómo nos van las cosas.
Mucho. Algo también pendiente que tenemos con mi marido es hacernos un viajecito a la moto por la ruta 66.
Claro que sí. Hombre, claro.
Tenemos mucho para hablar.
Claro que sí. Florencia, te mando un beso grandote. Que tengas un buen fin de semana.
Gracias,
limpia, hace tus cositas y no te canses mucho.
Como decimos acá, que es una costumbre, un abrazo grande y bendiciones.
Bendiciones. Para vos y tus... Igualmente. Un beso, Florencia.
Chao.
Bye. Historia, ¿verdad? La verdad que ha sido una charla fantástica con nuestra amiga Florencia desde Kentucky, los Estados Unidos de Norteamérica. Una historia donde ella nos cuenta cuántas cosas han cambiado en tan poco tiempo y cómo ese instinto de supervivencia le ayuda a adaptarse a todos esos cambios, ¿no? Una mujer que ha encontrado el amor, que ha decidido algo que no es fácil, ¿no? Agarrar todos tus hijos y cambiar completamente de vida, ir a un nuevo país donde no hay ninguna garantía de que las cosas salgan bien. Un proyecto en el que más de una vez se ha sentado a llorar mientras hacía el jardín porque sentía que estaba en un lugar que no era el de ella. Que tenía muchas ganas de volver a su Argentina y desandar los pasos, pero que finalmente, y con la ayuda de su marido, lo ha conseguido superar esos días de tristeza, de incertidumbre, y ha conquistado esta nueva vida en los Estados Unidos. Nosotros estamos encantados de escuchar su historia. La verdad que personalmente me siento un privilegiado por escuchar todas estas historias de la gente que se ha animado a cambiar. Sin lugar a dudas, este es nuestro más preciado tesoro, esta posibilidad de convertir nuestros sueños en realidad cuando nos animamos a cambiar, ¿no? Esta cosa de no es no tener miedo, sino enfrentar todos nuestros miedos. Y sin lugar a dudas, Florencia es una guerrera, una conquistadora. Desde aquí le mando un abrazo enorme. Muchísimas gracias, Flo, por estar con nosotros aquí en Animal de Compañía. Y muchísimas gracias a ti por estar del otro lado escuchando este programa, ya sea en Spotify, en Audioboom, en Apple Podcasts, en Google Podcasts. En fin, miles y miles y miles. Y esto no es una frase hecha. Estamos en cientos de plataformas donde nos puedes escuchar siempre, a la hora que quieras, cuando puedas, donde sea. Animal de Compañía, en este programa número 50, te dice muchísimas gracias por estar aquí y te invito a encontrarnos en el episodio número 51 de este podcast que se ha hecho ese rinconcito donde quiero ir cada vez que quiero sentirme en casa. Mi nombre es Poli Flores, fue un verdadero placer y nos encontramos en el episodio número 51. Chao. Hasta el próximo. I woke up to the morning sky first. Baby blue, just like we rehearsed. When
I get up off this ground, as she leads back down to the brown, 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 till I'm clean. I'm headed to town, 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 in style, with all my favorite colors,
yes sir,
all my favorite colors, my sisters and my brothers, see them like no other, all my favorite colors. It's a good day.
Oh,